Gracias, Telma. Qué hermosa alabanza. No hay duda que es un mensaje poderoso. Fija tus ojos en Cristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir ahora para la enseñanza de hoy. Ahí tienen ya el pasaje a donde vamos a estar enfocados y vamos a estar viendo allí. Gracias a cada uno que ha estado participando y los cambios que ven aquí, pues van a seguir. Hay más todavía. No logramos ya poner el barandal. Va a ir un barandal ahí para que nos agarremos cuando subamos y bajemos. Así es que, y faltan más. Después del mensaje estaremos anunciando otras cosas más que vamos a estar haciendo y queremos, por supuesto, la participación, ¿verdad?, de todos los que podamos. Pero ahora vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Judas capítulo, y nada más es uno, y voy a enfocarme en esta mañana en los versos 5, 6 y 7, en esos tres, para ver el tema, evitemos el juicio. Creo que estamos hablando hoy del mismo Dios. Aquí Judas está explicando, y debo de decir, no es Judas Iscariotes, este es Judas, como dice allí, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces, medio hermano de Jesucristo. Está hablando allí acerca de los falsos maestros. Pero entra en esos versículos que ya mencioné y que tienen allí en sus notas para hablar acerca del juicio de Dios sobre las personas que, como los profetas falsos, publican falsedades. Ahora, el enfoque aquí es el juicio. Y es lo que quiero enfocar, y aquí está. La Biblia, como tienen ustedes en sus notas, es un libro de monumentos en los cuales hay mensajes para nosotros. Mensajes. Mire, por ejemplo, primera a los Corintios, que allí lo tiene ya en sus notas, el capítulo 10 y el verso 11 nos dice casualmente esto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Sin entrar en muchos detalles, aquí está hablando de la nación de Israel, las cosas que les acontecieron. Nosotros aprendemos de ellas. Por eso decimos allí otra vez en sus notas, nos ayudaremos mucho a nosotros mismos si leemos estos monumentos y aprendemos de ellos. La Biblia es un libro lleno de monumentos. Podemos compararnos con aquellas experiencias de personas que, igual que nosotros, vivieron en otro tiempo y actuaron, y la forma como actuaron. Y podemos estar seguros que así como ellos actuaron y lo que ellos resultó de su actuación, es lo mismo que resulta en nosotros hoy, porque Dios es el mismo. Dios trató al ser humano, lo ha tratado igual todo el tiempo. Dios no tiene favoritos. Dios trata a todos iguales. Obviamente, cuando una persona actúa de una manera, hoy hay alguien que actuó de la misma manera hace 100 años, hace 500 años, hace 1000 años, y esa persona que actuó igual hace 1000 años, que está actuando alguien ahora, sea padre o madre o hijo o hija, sea quien sea. Si la conducta o la acción es igual, el fruto, el resultado va a ser igual. Igual hoy, igual hace 1000 años. Por eso estamos diciendo allí que la universidad más cara es cuando aprendemos por la experiencia propia. Y la más barata es cuando aprendemos por la experiencia de otros. fijémonos cómo y qué le pasó a otros. Y aprendamos de ello. Aprendamos. Y si aprendemos, no nos costó nada a nosotros. Le costó a él. A la otra persona sí le costó todo. A nosotros no nos costó nada. Aprendimos de la otra persona. Pero si no aprendemos así, entonces aprendemos por la experiencia. Y allí es donde toca cara la experiencia. En estos pasajes, Dios nos da tres ejemplos de juicio. ¿Y por qué les vino? ¿Y cómo nosotros podemos evitar que nos pase lo mismo? Noten el primer ejemplo en el verso 5, la nación de Israel. La nación de Israel recibió una gran salvación. Note lo que dice el verso 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis resabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Note, recibieron una gran salvación, muy similar a nosotros. Egipto es un tipo del mundo. ¿De dónde nos sacó Dios? Por su poder y gracia, del mundo. Faraón es un tipo de Satanás. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? A destruir las obras del diablo. Y nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. El Cordero Pascal, que fue lo que sacrificaron los israelitas en la noche de la Pascua, es un tipo de Cristo. ¿Cómo somos libres hoy? Por medio de la obra de Cristo en la cruz. Así es que los israelitas recibieron el mensaje enviado por Dios a través de Moisés. Hoy recibimos ese mismo mensaje a través de la palabra, a través de aquellos que nos han predicado, sean nuestros padres, sean nuestros maestros de escuela medical, sean pastores, sean cualquiera que hable lo que dice Dios en su palabra. La nación de Israel recibió una gran salvación, pero también recibieron cuidado especial de Dios. Cuidado especial de Dios. Si va a Éxodo capítulo 13, usted va a ver allí el cuidado especial que recibieron de Dios. Dice Éxodo el capítulo 13 y el verso 21. Dice de una manera especial así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Note lo que dice Dios. El recibieron cuidado especial de Dios. Todos, mire, note allí en el capítulo 14 y note específicamente el verso 19, 14-19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, los egipcios. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube de tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Cuidado especial de Dios. Ahora, haga memoria y hagamos memoria. Todos, nosotros aquí, todos, tenemos memoria de los cuidados especiales que Dios ha tenido con nosotros. Haga memoria. A veces se nos olvida, pero haga memoria. Y va a recordar en algún punto, vamos a recordar en no solo una vez, pero dos veces, tres veces y más. Han sido tantas, pero ocasiones donde sabíamos y vimos debió haber pasado más de lo que pasó. O pudo haber sucedido algo que no sucedió, pero pudo haber sucedido. Ah, si pudiéramos recordar todos esos casos donde uno sabe fue Dios. Hace años, cuando estaban pequeños los niños nuestros, veníamos de Michigan. Nos trajimos a nuestros padres con nosotros. Yo creo que Marilyn no vino esa vez, se quedó allá. Pero me regalaron una lancha, un bote de esos chiquitos de remo y me lo quise traer y lo puse arriba del carro también. Y lo amarré. Era un carro chiquitito, veníamos todos como sardinas. En aquellos años cuando uno viajaba 55 millas por hora desde Michigan. Llegamos a Alice. Y ya íbamos a salir de Alice, ya en aquellos años era un pueblito también más chiquitito. Y como que el hambre, le dijimos, ah, mejor regresémonos, porque queremos levantar un pollo y seguimos. Y solo di la vuelta y me metí a la ciudad o al pueblito, y ahí estaba una luz esperando, y de repente sentí que el carro se convirtió en tres patas. Y qué raro esto, ¿y por qué? Me bajé, y la llanta del eje trasero a la mano derecha nomás se cayó. El eje se quebró, como que lo cortaron, como que hubiera sido de mantequilla, y cayó. Y nomás había dado la vuelta así a unos 2 minutos, y pararme allí en la luz, que también estaba en rojo, y allí cayó. Si hubiera ido corriendo, aunque hubieran sido 55 millas por hora, quién sabe. Ese lado no lo conozco, porque nunca sucedió. Cuidados especiales de Dios. Usted tiene los suyos. El salmista en el Salmo 103, desde el verso 1 en adelante, nos dice, no olvides, le dice a su alma, no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza a decir los beneficios, empieza con diciéndole, Él es el que perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y luego continúa diciendo que Dios no nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestras malas acciones, a nuestros pecados, sino que ha sido con misericordia, con misericordia, con misericordia. Y me gusta esto que dice Lamentaciones capítulo 3. Dice Lamentaciones capítulo 3 y el verso específicamente 22, dice allí el profeta Jeremías, cuando contempla aquella situación horrible que vino sobre la nación de Israel, le dice allí a nosotros como testimonio, dice Lamentaciones 3 y el verso 22 y el verso 23, dice específicamente, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Usted y yo hemos recibido cuidados especiales de Dios, igual como recibió la nación de Israel. Pero note cómo es que el juicio le vino, porque nuestra porción dice que vino juicio sobre aquellos que no creyeron. Números capítulo 14 nos explica esto. Números capítulo 14 y específicamente el verso 11. Note lo que dice el verso 11. Dice allí el capítulo 14 de Números. Y note lo que dice el verso 11. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Note lo que la Escritura nos dice con claridad. Dice que Dios reclamó al pueblo su incredulidad. Y el verso 20 del mismo capítulo y el verso 22 y 23 está el juicio ejecutado por Dios. Dios dijo, voy a ejecutar juicio sobre ustedes. La razón por qué lo iba a hacer es porque no le creyeron. Dijo Dios, ¿hasta cuándo no me creerán? Todas las señales que he hecho, todo lo que he hecho delante de ellos, y todavía no me creen. Y por incrédulos es que la van a ser enjuiciados. La incredulidad baja el carácter de Dios. Lo presenta como un Dios débil. Y a pesar de débil, aumenta también más. No solamente lo presenta como débil, lo presenta como malo, aún más. lo presenta así, baja el carácter de Dios, baja el carácter, la incredulidad. Oiga bien, la incredulidad. A veces pensamos, no, yo no tengo incredulidad, pero piensa cuántas cosas hacemos producto de la incredulidad. ¿Cuántas cosas dejamos buenas? ¿Cuántas cosas buenas dejamos de hacer a veces por incrédulos? ¿Cuánta bendición nos roba la incredulidad? La incredulidad baja el carácter del humano, lo hace y lo presenta como cobarde, lo hace actuar de una manera rebelde. La incredulidad detiene la obra, el avance de Dios. En los creyentes produce burla y en los incrédulos produce burla y en los creyentes produce desánimo. La incredulidad provoca el juicio de Dios, quita bendiciones. Por eso en esta mañana escuchemos bien lo que dice Dios. La incredulidad, ¿sabe qué está sucediendo por la incredulidad hoy? Está trayendo mucho juicio sobre muchas familias aún cristianas. Por incrédulos. Sí, sobre aquellos que nunca se han entregado a Jesucristo. La incredulidad es lo que les condena. Saben que Dios no manda a nadie al infierno por pecados que cometieron. Nadie va al infierno por matar, por robar, por mentir. No van al infierno por eso. Van al infierno por una sola cosa: incredulidad. Cuando la incredulidad solo se destruye por la fe, cuando creemos en Dios, todos esos pecados son perdonados y ya no hay más condenación porque hemos creído en Cristo Jesús, nos hemos entregado a Él de corazón, somos salvos por gracia. Pero, aunque seamos salvos, ¿saben qué dice la Escritura? De la misma manera que fuisteis salvos, así andad. ¿Cómo fuimos salvos? Por fe. ¿Cómo debemos de andar? Por fe. Pero ¿cuántas veces la incredulidad nos detiene? O por la incredulidad no nos detenemos. Aunque sabemos que esto es malo, no creemos que nos va a pasar a nosotros lo que le pasó a otros. Sabemos que esto no agrada a Dios. Pero de alguna manera nos convencemos que no es tan malo como se oye. La incredulidad es la raíz de todo pecado. Todo. ¿Saben por qué hay tantas prácticas que aún en las iglesias se practican que Dios no aprueba? Porque no creemos, no las creemos que Dios no las aprueba. De alguna manera encontramos justificación y actuamos en contra de lo que Dios ha dicho, pero creemos que estamos bien. Incredulidad. ¿Sabe por qué en la nación de Israel vino juicio sobre ellos? Incredulidad. No solamente la nación de Israel, volvamos a nuestro pasaje, note lo que dice el verso 6 de Judas. Dice el verso 6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles que no guardaron su dignidad. Note la posición que tenían. Ángeles dignos. La palabra ángel significa mensajero. A veces se aplica al hombre, al humano, pero casi siempre se aplica nada más a los seres celestiales. Ángeles fueron creados por Dios. Son seres espirituales, dice Hebreos 1:13. Son seres espirituales. Algunas veces Dios les permite tomar forma humana, fue el caso de Lucas y el verso capítulo 1 y el verso 26, cuando el ángel Gabriel se presentó a María, María vio un hombre, un humano, allá en el sepulcro, capítulo 20 de Juan. María Magdalena vio a dos varones con vestiduras blancas dentro de la tumba, eran ángeles. A veces estos seres se les permite transformarse y presentarse como humanos. Nada más conocemos el nombre de dos de ellos, Gabriel y Miguel. Nada más. Son millones, porque la Escritura así nos dice, como veremos esta noche. Pero nada más conocemos el nombre de dos. Los ángeles, dice Hebreos capítulo 1 y el verso 7 y el verso 14, son ministros, ministran a los herederos de la salvación. Los ángeles son seres muy poderosos. Allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 19 y el verso 35, dice que un solo ángel mató a 185,000 soldados. Un solo ángel. ¿Cuánto poder tendrán? Tienen mucho poder. Allá estuvieron con Daniel en el pozo de los leones. Y los leones no lo devoraron, no le hicieron ningún daño. Allí estaba un ángel de Dios, igual con sus amigos en el horno de fuego. Había uno más allí con ellos. Allí estuvieron los ángeles con Pablo cuando viajaba en aquel barco egipcio. Y allí vino aquella enorme tormenta. Él les dijo allá en Hechos capítulo 27 y el verso 23, esta noche estuvo el ángel conmigo, el ángel de Dios. Y me ha dicho esto y esto. Los ángeles ejecutan los juicios de Dios. Estuvieron muy activos cuando Cristo nació. Y cuando el ministerio de Él aquí en la tierra, estuvieron muy activos. Y cuando murió en la cruz y cuando resucitó, los ángeles son seres celestiales activos. Pero note lo que dice nuestra porción. El pecado de ellos, dice, no guardaron su dignidad. Abandonaron su propia morada. Ese fue su pecado. No quisieron más ser ángeles de Dios. Isaías capítulo 14 nos da una idea, y no vamos a hacer ahora un estudio de los ángeles, pero sí están mencionados en nuestra porción como ejemplos de juicio y están allí para enseñarnos a nosotros lecciones. Quiero que noten Isaías capítulo 14, note el verso 12, hablando de este ser que se llamó Lucero, hijo de la mañana. El verso 12, cortado, así se llamaba Satanás antes, Lucero, hijo de la mañana. Pero note lo que pasó en el verso 12, dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Y aquí está su pecado, aquí está. No tenemos muchos detalles en la Biblia. Dios no nos dejó detalles acerca de esto, pero nos dejó una ventanita para que podamos ver allá donde está lo que sucedió. Dice en el verso 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Parece que su pecado fue el orgullo. Si seguimos leyendo, y allá en Ezequiel capítulo 28 nos dice igualmente, no entramos allá, pero nomás lo menciono. Si usted quiere leerlo, puede leerlo cuando llegue a su casa. Pero parece que, dice Judas, no se comportaron dignamente, no guardaron su dignidad, abandonaron, dice la Escritura, abandonaron su propia morada, se rebelaron contra Dios, les entró orgullo. ¿Y qué hace el orgullo? Igual que antes, ahora también, nos hace sentir lo que no somos. Nos hace creer lo que no somos. Y esto es lo que pasó. Dice que el pecado de ellos fue rebelarse contra Dios en este sentido. abandonaron el lugar que Dios les dio, se convirtieron en seres entonces orgullosos. Y entonces vino sobre ellos el juicio de Dios, dice allí en la Escritura. Dice allí Dios en nuestra porción, les ha guardado. Note lo que dice el verso 6. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. El castigo. ¿Saben? En un sentido, toda rebelión contra Dios nos lleva a esa misma condición, una condición de oscuridad. Ahora estamos y entendemos. Yo me sorprendo, hermanos, a ver a veces personas que se han apartado del camino de Dios, que en un tiempo caminaban con Dios, creían la Biblia, enseñaban clases de escuela dominical y hasta predicaban la palabra. Pero un día se rebelaron contra Dios. ¿Y sabe qué vino sobre ellos? Oscuridad. Oscuridad. No pueden entender, no pueden razonar, no pueden ver lo que les está pasando, no ven el rumbo en que de fracaso en que llevan a sus hijos, no ven lo que está sucediendo. Y me acuerdo de estos ángeles, que por haberse rebelado contra Dios, cayeron en prisiones de oscuridad. Dice allí la Escritura, en prisiones los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Bajo oscuridad, ¿cómo es? Ignorantes de todo plan, no conocen, están prisioneros. No quiero que ignoremos que esto es lo que pasa hoy en día. Aquí estamos ahora cantando con alegría y con gozo. Dios nos libre de rebelión. Dios nos libre de una actitud de desprecio a Dios. Después de habernos levantado y traído, sacado del pozo de cenagoso, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Después de sacarnos de allí, después de ponernos en nuestros pies sobre la peña, después de enderezar nuestros pasos, después de haber dado tanta bendición sobre nuestra vida, no guardamos nuestra dignidad. No guardamos el lugar de bendición y privilegio que Dios nos dio. Y en vez de querer ser más como hijos de Dios, queremos ser y actuar más como hijos del diablo. ¿Y sabe qué dice Dios? ¿Quieres andar en oscuridad? Ahí está la oscuridad. Los ángeles estaban en la luz divina. Pero no quisieron eso. Estos ángeles quisieron rebelarse contra Dios y Dios dijo, oscuridad les espera. Queridos oyentes, Dios nos libre de rebelarnos contra Dios. Cada vez que rebelamos contra Dios y nos retiramos de Dios, estamos caminando hacia la oscuridad, hacia la oscuridad, hacia la oscuridad. Y mientras más nos retiramos de Dios, no solamente nuestra ruta y nuestro camino se convierte más oscuro, se convierte más triste, se convierte más vergonzoso, pero también se convierte más y más en esclavitud. Llegamos a un punto sin retorno. También los hijos de Dios pueden caer en esas prácticas. No solamente el que no conoce a Dios, el que también lo conoce, en los ángeles. Los ángeles, estos ángeles, conocían a Dios. La verdad, queridos oyentes, es que si no estamos creciendo en gracia y en conocimiento, estamos cayendo en desgracia y en desconocimiento. Si no nos acercamos a Dios por su gracia, nos estamos retirando de Dios. Y para nuestra desgracia, note el castigo que vino sobre ellos. Dice la Escritura que los guardó en esas prisiones. Y entonces dice allí, note segunda de Pedro, vaya a segunda de Pedro. Hay algunos de ellos que están presos, Pero hay otros que no. Note lo que dice 2 de Pedro capítulo 2. Y note el verso 4, lo que dice. Dice capítulo 2 de Pedro, 2 de Pedro y el verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Note lo que dice ahí la Escritura. Algunos están presos, pero vaya a Efesios capítulo 6. Hay otros que no están presos. Dice capítulo 6 de Efesios. Note específicamente el verso 11. Dice allí, vestidos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos se conocen como demonios. Se conocen como espíritus inmundos. Y hoy en día creo que aún va aumentando la actividad demoníaca en el mundo. En unos países hay más, en otros menos. Pero en verdad, vemos un aumento de prácticas diabólicas. ¿Saben por qué? Porque casualmente estos seres humanos, estos seres malos, espíritus malignos, son agentes de Satanás. Y andan en este mundo destruyendo las personas. Allá en Hechos capítulo 16 encontramos un ejemplo en aquella muchacha que tenía espíritu de adivinación. Hechos 16:16. Hoy en día también hay una cantidad de individuos, millones están engañados por el demonio, controlados por esos seres malignos y actúan de una manera totalmente contraria a lo establecido por Dios. Primera de Pedro 4:1 dice que en estos últimos días, en estos días, bueno entender esto, en estos días se va a ver más. Note lo que dice allá, primera, a Timoteo 4 y el verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. ¿Sabe qué es apostasía? Conocer la verdad y rechazarla, esa es apostasía. Y note lo que dice la Escritura, apostatarán de la fe, conocerán la verdad, pero la rechazarán. Y en vez de oír la verdad, en vez de aceptar la verdad que han oído, la verdad que han aceptado, que han escuchado, la verdad aún que han aceptado, en vez de practicarla en vez de creerla. Note lo que dice la Escritura. En estos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Yo creo que no solamente los impíos hoy en día que nunca se han entregado a Cristo viven en prácticas demoníacas, en orgías de inmoralidad. Pero muchos cristianos están siendo engañados por doctrinas de demonios. A veces pensamos que doctrinas de demonios son crímenes y acciones violentas y horribles y inmoralidades indescriptibles. Pero no olvidemos que dice la Escritura que el diablo se convierte y se transforma en ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar con palabras que parecen que son de Dios, pero no son de Dios, son del diablo. Y debemos de preguntarnos, ¿esto es de Dios o es del diablo? ¿Cómo sabemos si es de Dios? Si está de acuerdo a la palabra. Si lo que estoy oyendo está de acuerdo a la palabra, es de Dios. Pero si se parece a lo que dice la palabra, no es de Dios, es del diablo. Parece que tengo buenas intenciones. Muchos padres de familia, por ejemplo, no creen en disciplinar a sus hijos físicamente. Dicen que ese es abuso infantil. Y nunca lo disciplinan. David, el rey David, pensaba así. ¿Y sabe qué pasó con él? Perdió todos sus hijos. ¿Quién le puso en la mente que así era esto? No Dios, el diablo. Hay muchos padres hoy en día cristianos que están criando a sus hijos totalmente contrario a la palabra de Dios. Pero dicen que están bien. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les dijo eso? Por eso dice la Escritura, tengamos cuidado, porque si no hay cuidado, va a venir el juicio. ¿Y qué es el juicio en este caso? Caer en una oscuridad, en una falta de discernimiento y entendimiento. Hay tantos matrimonios cristianos, familias cristianas, jóvenes cristianos, que están siendo engañados por el enemigo. Están siendo engañados en sus actuaciones. Usted que escucha mi palabra, acepte, oiga lo que dice Dios. A veces pensamos y decimos, no, yo voy al cielo porque así es como se llega al cielo. ¿Sobre qué base cree usted que voy al cielo? Bueno, yo me porto bien. Hay millones de religiosos en el mundo que piensan que por buenas obras, que por portarse bien, por hacer limosnas y por hacer tantas cosas filantrópicas, van a ir al cielo. ¿Quién les puso eso en la mente? ¿Quién les dijo esa mentira? No fue Dios. Esos son, dice la Escritura, doctrinas de demonios. Quiero ver lo último porque hemos terminado ya. Vea otra vez el verso 7. Hay tanto más, pero quiero terminar el verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas en, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La ubicación de Sodoma y Gomorra está en Génesis 13, del verso 10 en adelante. Allí dice que era una ciudad próspera, con riquezas materiales bastante. Esto está en 14:11, nos dice que era una ciudad rica. Lot prosperó en ella, prosperó mucho. Dios bendijo esta ciudad con bienes materiales. Una vez que cayó prisionera, ella, toda la ciudad, su rey y todos los habitantes de la ciudad, Dios los liberó a través de Abraham. Dios le dio bendiciones en sobregrande, en gran manera. Pero noten el pecado de Sodoma. Dice allí en nuestra porción, dice que habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. El pecado de Sodoma, vicios contra naturaleza, contrario a lo establecido por Dios. ¿Y de qué está hablando? Vaya a Génesis, capítulo específicamente 19. Note el verso 4, y ahí está lo que está, de eso está hablando. Sodoma dice que vicios contra naturaleza. ¿De qué está hablando? 19 de Génesis, y el verso 4, note lo que dice. Está hablando aquí cuando aquellos ángeles llegaron a Sodoma a visitar a Lot, y los hombres de Sodoma, note lo que dijeron. Note, antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué lo pone así Dios? ¿Por qué fue detallando cada cosa? No solamente los varones, los hombres de la ciudad, también dice todo el pueblo junto. desde el más joven hasta el más viejo. ¿Sabe por qué lo dice? Por lo que va a decir después. Para indicarnos que todo el pueblo, todo el país practicaba aquello que va a decirnos ahora. Por eso puso allí a todos. No solamente algunos, no todos creían lo mismo, pensaban igual, actuaban igual. ¿Y cómo era? Verso 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y Lot entendió de lo que estaban hablando. Y por eso el verso 6 y el verso 7 les hace la oferta que les hace. Pero ellos no estaban interesados en conocer a las hijas de Lot. Querían conocer a los hombres que habían llegado. Eran homosexuales. Eran homosexuales. No solamente los hombres de la ciudad. Todos. Desde el más joven hasta el más viejo. ¿Por qué digo esto? Romanos capítulo 1 y el verso 17. Note lo que dice Romanos capítulo 1 y el verso 17. Ahí está. Dice allí Romanos capítulo 1 y note el 27, especialmente el 27. Y de igual modo, Romanos 1, 27, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. ¿Qué dijeron los de Sodoma y Gomorra? Saca a esos hombres para que les conozcamos. Todo el que tiene prácticas inmorales contrario a lo establecido por Dios, provoca a Dios y levanta la ira de Dios. Note el juicio. Terminamos. Note el juicio. Ahí mismo en Génesis, el capítulo 19, y el verso 24, note lo que dice. Note el verso 24 de Génesis 19. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Note lo que dice Judas. Dice que fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Sabe por qué lo destruyó Dios? Porque se envolvieron en prácticas y en vicios contra la naturaleza. ¿Qué fue lo que Dios estableció? Dios no estableció esto. Dios no estableció esto. Dios estableció, dice Génesis 1, 27 y 28, que hubiera matrimonio, hombre con mujer, y que hubiera fructificado y multiplicados, que se llenara la tierra, que hubiera proquividad, que crearan y se multiplicaran. Pero estos de Sodoma y Gomorra dijeron, no, no vamos a hacer eso. ¿Y sabe qué está pasando hoy? ¿No ha visto similitud? Por eso le digo, prevengamos el juicio. Prevengamos el juicio. No es que seamos intolerantes. No es que sea una práctica de discriminación. No. No es que haya un odio, furia, contra. No odiamos a las personas con esas prácticas. Simplemente no se aceptan sus prácticas. Eso es todo, no se aceptan. ¿Por qué? Porque es en contra de lo establecido por Dios. ¿Con quién vamos a estar? ¿A favor de quién vamos a estar? ¿A favor de Dios o a favor de las personas que practican aquello que está en contra de lo establecido por Dios? Dios no discrimina. Sería absurdo decir que el gobierno discrimina contra los violadores, contra los ladrones, contra los criminales, contra los asesinos. El gobierno discrimina, la policía de Mason y Palvio son indiscriminatorios, discriminan contra los violadores. Echaron preso a un hombre ahí solo porque violó a una niña de 10 años. No. No es discriminación. Es que se ha cometido algo que es en contra de la ley de Dios y en contra de la ley natural. Por eso, tengamos cuidado, evitemos el juicio. Hoy en día esta práctica se está llegando a ser lo normal. En la escuela, en el trabajo, en todas partes encontramos esas prácticas. Y cuando decimos, no están bien, dicen, no, es que este está lleno de odio. Está discriminando. No. Vaya a Judas y vea lo que dice. Por algo se conocen a estas prácticas como prácticas sodomitas. Sodomitas. ¿Por qué? Porque son prácticas en contra de lo establecido por Dios. ¿Y qué sucede en esto? Viene juicio de Dios. Viene juicio de Dios. Termino diciéndoles, queridos oyentes, los israelitas tenían promesas específicas y cuidados especiales de Dios. ¿Por qué los perdieron? ¿Por qué vino el juicio sobre ellos? Una sola cosa, incrédulos. Los ángeles tenían una posición alta, digna. Estaban en la presencia de Dios, sirviéndole a Dios todo el tiempo. La perdieron, vino juicio sobre ellos. ¿Por qué? Por no haberse comportado dignamente. Por haber abandonado el lugar que Dios les dio. No somos demonios, pero podemos cometer el mismo pecado. Somos hijos de Dios. Guardemos nuestra dignidad. Mantengamos nuestro estándar como hijos de Dios. Gocémonos, démosle gracias a Dios porque somos hijos de Dios. No nos comportemos como hijos del diablo. Y no nos pase igual que los ángeles que despreciaron el lugar que tenían delante de Dios y se convirtieron en prisioneros de oscuridad y de prisiones eternas. Sodoma y Gomorra fue un país que Dios lo bendijo mucho. Tenía bienes materiales, riquezas. Lo da testimonio de esto. Pero quizás por la misma abundancia de bienes o simplemente porque no quisieron oír, decidieron envolverse en prácticas en contra de lo establecido por Dios. Y un día, en vez de llover agua, llovió azufre, fuego. Queridos oyentes, el juicio de Dios no es broma, es verdad. Dios es un Dios de amor, pero tiene la paciencia de Dios. Tiene límites. Y dice Dios, ya no más. Es decir, se acabó. Miremos bien nuestra conducta y veamos nuestro comportamiento. Cuidemos nuestras acciones para que todo sea de acuerdo a este sagrado libro. ¿Y sabe qué dice Dios? Que si es así, el juicio no viene. Pero si nos rebelamos contra lo que Dios dice, el juicio es una realidad. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿estoy yo haciendo algo abiertamente actuando en contra de lo establecido por Dios. No solamente en esas prácticas, pero en otras prácticas. ¿Estoy siendo incrédulo? ¿Hay mi conducta refleja incredulidad? ¿Estoy siendo incrédulo? Pensemos, porque Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que abre su mano para bendición, también la cierra para maldición. El juicio es real. Oremos. Padre, usted conoce mi propio corazón y también conoce el corazón de todos nosotros. No hay alguien aquí que diga o que no hay nadie aquí, ni habrá y ni hay en todo el universo algún ser del cual tú no sepas nada o algo. Padre, usted conoce todo de todos. Usted es el omnisciente Dios y omnipresente Dios. Vimos cómo tu pueblo Israel, por su incredulidad, se apartó de Dios. Y en vez de traer bendición sobre ellos, rechazaron tu bendición y vinieron y produjeron sobre ellos maldición. Padre, vimos cómo aquellos ángeles que tenían un lugar tan especial en tu presencia, lo despreciaron. Llegaron a ser seres malos, corruptos. Vimos cómo Sodoma y Gomorra, una ciudad con tu bendición, se convirtió en una ciudad enjuiciada por su pecado. Padre, ayúdanos a aprender de estas personas. Ayúdanos a aprender y a darnos cuenta que no podemos actuar igual y no ser juzgados iguales. Ayúdanos a entender esto, para que podamos con tu gracia hacer ajustes en nuestras vidas, para evitar que vengan desgracias en nuestras vidas que más tarde nos hagan sufrir. Oh Señor, ruego su gracia en esta mañana y su ayuda. Termina la enseñanza, aplícala a cada corazón. Mientras oramos, tal vez usted, al oír la enseñanza de esta mañana, dice, pastor, yo reconozco y Dios conoce. Dios sabe mi vida y Dios conoce mi corazón. El mensaje me enseñó, me corrige, me redarguye. Ore por mí, pastor. Dios habló a mi vida en esta mañana. Ore por mí. Me permite ver tu mano, gloria a Dios. Allá hay una mano, dos manos, tres, cuatro, cinco, más manos. Gloria a Dios, amén, amén. ¿Cuántas manos?